El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha. Ya estamos en el mes de septiembre, ¿sí? Acá estoy en compañía de Pablo Vecino.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Son las 17 horas, 6 minutos. Acá está oscureciendo en Moreno porque hay nubes que presagian tormentas, lluvias.
¿Más todavía?
Más, anoche fue impresionante, sí. En mi casa perdimos dos computadoras.
No me digas.
Por eso, sí, un rayo muy grande, muy fuerte, parecía en la esquina, parecía que cayó ahí mismo, digamos. Impresionante, me despertó a mí.
¿Y por qué la computadora?
A las 2 de la mañana, estaban enchufadas. Ah. Y penetran por él. Cuando hay tormentas, hay que desenchufarlas.
Porque estoy enchufada, pero...
Claro.
Siguió viva.
Claro, no cayó un rayo cerca, digamos. Cuando caen cerca, penetra por la cosa eléctrica.
Es que todavía a una cuadra y media está el pararrayo del bombero.
Saltan las térmicas, saltan esas cosas y bueno.
¿Y el televisor se salvó?
Estaba desenchufado, sí. Mi nuera alcanzó a desenchufar. Pero a un vecino se le descompuso el televisor, sí. Así que bueno, aparentemente continuará el mal tiempo.
Llovió todo el día y mucho.
Y mucho, sí, mucho, mucho. Yo tengo patio, agua en el patio, agua.
Sí, con
10 centímetros de agua. La tormenta de
Santa Rosa
atrasada. Sí.
Una semana. Igual.
Dicen eso, ¿sí? Siempre. Bueno, saludamos a los oyentes del exterior. Igual estamos vivos, estamos con ganas del programa.
Sí, pero yo soy petiso y tengo miedo de ahogarme en un charco. Cuando camino...
Sí. Yo tengo miedo de resbalarme. Ajá. Saludamos a los oyentes, del exterior, a la gente... Hoy podemos comenzar saludando a la gente de los Estados Unidos que nos escucha. Le mandamos un gran saludo. Bueno, la gente de Rusia también nos escucha. Miren qué paradoja, de las dos potencias, nos escuchan en las dos potencias. Dos potencias se saludan, decía no sé quién. Por Gatica y Perón era, ¿sí?
No sé.
Cuando se saludaron, cuando fue al estadio Luna Park Perón.
¿Y quién dijo había, eso, Gatica?
Había una pelea de Gatica y Perón lo saludó y le dijo, dos potencias se saludan. Quedó para la historia eso. Así que acá también, Estados Unidos y Rusia se saludan. La vez pasada se saludaron Obama y Putin.
¿Y cómo se saluda? Si está ahí viviendo, está...
Claro.
Está ahí.
Así que bueno, también le mandamos saludos a la gente de Moscú, a Tatiana Vladimirskaya, la directora del conjunto Grenada, que siempre nos escucha, a Ana Yapurova también, su amiga, compañera, alumna, siempre escucha, y a otra gente que también espero que nos siga escuchando ahí, otra gente, todas amigas, integrantes del conjunto Grenada. También a Vilma Centurión de Holanda, que vive en Holanda, en Delft, que también suele escribir ella con sus comentarios sobre los programas. también a la gente de Córdoba, a Gastón.
De Paraguay.
A la gente de Paraguay, sí, que siempre me olvido. A la gente, también a todos los oyentes de la zona, que nos escuchan a veces, también a veces, y hoy es un día para escuchar radio acá.
De La Reja, mire que era mi yerno, sí, que habló el otro día.
Ah, no sabía, sí. Bueno, de La Reja. ¿De La Reja? ¿Ellos viven en La Reja?
Sí.
Ah, no sabía. Claro. Ah, bueno. Le mandamos un saludo. Ayer la vi a su hija, a su nieta, muy bonita. Una chica,
¿mi nena, hija?
Malena, a la hija de Maxi.
Ah, porque mi hija está en Córdoba, va a ver, volví esta tarde.
Exactamente. A la gente entonces de La Reja, de Moreno, de Paso del Rey, de Villa Zapiola. Seguramente, yo pienso que hasta en Merlo se escucha. Uh-huh. Ahí en Paso del Rey, al cruzar el río, el puente, se escucha la radio. Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado, si bien no vamos seguramente a tratar todo lo que existe, todo lo que hay, muy cargado desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los movimientos de la presidenta Cristina, que estuvo tanto acá como en el exterior, siempre en el candelero, siempre dando pábulo a la prensa opositora, nacional, por sus intervenciones y por sus tweets. Ahora incluso surgió una nueva palabra, Chris Tweet. Los Chris Tweet. Los Chris Tweet son los tweets que escribe Cristina, como hay que escribir en 140 caracteres, como cuando ella quiere dar alguna información así importante, escribe 10 o 20 seguidos. Claro, claro. 10 o 20 tweets seguidos. Yo pienso que ella obviamente no lo hace. Lo hará algún secretario que conoce bien el tema de los tweets para no
pasarse.
¿Escribe
tanto? ¿Será por la soledad de la viudez?
Para...
Oh. Ah, no. Vaya a saber.
Sí, se puede ser. Tiene mucho tiempo libre, ¿sí? Sí. Aunque libre. Libre en el aspecto sentimental, digamos, ¿sí?
Pero aunque Putin, ya... Putin se la puso al lado, ¿eh? La tenía siempre al lado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Así. Y la que estaba con cara
de amigos.
De Tujes era la otra, la Dilma Rousseff, al lado de Obama.
Al lado de Obama.
Al lado de Obama, sí. Eso, vimos las fotos. Sí. Una cara de disgusto.
¿Por qué estaba por disgustar?
Cara de disgusto tenía, ¿sí?
¿Y por qué?
Porque comprobó, gracias a Snowden, otro conocido norteamericano, que le escuchaban no solo las conversaciones de su celular, los correos privados a los ministros, todos los correos privados a su familia, íntegro, todo lo de Dilma Rousseff captado por el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Eso, y también los de México, incluso del presidente mexicano antes de ser presidente. O sea que todo eso saltó y estalló.
Dilma se enojó bastante porque suspendió una comisión que iba a ir a Estados Unidos a preparar su viaje.
Exacto, hasta ahora está suspendida. Sí, sí. Y no, impresionante. La verdad es que es para que te dé bronca, ¿eh? No, no, es una cosa, es como acá diría, tocarte, que tocan las partes pudendas, digamos.
Como siempre pasa, eso depende de quién lo toque y en qué ocasión, pero bueno.
Claro.
Esto es meterse en la privacidad de una nación, ¿no? Pero es un poco... Si uno lo piensa, es coherente con la política exterior de Estados Unidos, porque el problema de Siria es un problema de injerencia en un Estado soberano y en los problemas internos. Y,
sí.
Y ellos dicen que, bueno, espían porque necesitan saber qué va a hacer Al-Qaeda, qué va a hacer este, qué va a hacer el otro. Siempre...
No es solo político, aparte, es económico también.
Claro, si usted conoce la operación que el otro va, baja los precios, hace una mejor oferta.
Exactamente.
Claro.
O sea que es información vital y muy importante. Y más, ahora repercutió en una operación de compra y venta de aviones que iba a hacer Brasil.
Ah, usted me contó Brasil, que Francia era la que ofertaba.
Francia,
que claro.
Sí, Francia fue el caso anterior.
Ajá.
Bueno, y que perdió la operación también por las escuchas. Y ahora Brasil, que iba a comprar aviones norteamericanos, suspendió la compra por eso. Ya la suspendió. O sea que está repercutiendo incluso económicamente. A ellos no les conviene a ellos eso.
¿Eh? Pero eso de la óptica nuestra, ¿no? Que a ellos no les conviene, porque ellos siguen en la suya. Obama no aflojó en su postura.
Sí, no aflojó. No aflojó. Bueno.
El premio de la paz, fue el premio Nobel de la paz.
Veremos hasta cuándo. Siempre, todo eso depende de las relaciones de su propio pueblo. Hay marchas, hay oposición. La información periodística dice que 6 de cada 10 americanos está en contra del ataque a Siria. Es bastante, pero bueno.
Y pierden hijos en la guerra. Pierden las familias, pierden hijos. Estas dicen que va a ser una guerra sin
sí,
militares.
Dicen eso.
Pero bueno. Y además, hay un jefe de, no sé, del alto mando, no sé, no me acuerdo cuál era el cargo, pero muy importante, que estaba en contra de la intervención norteamericana por el gran gasto. Es increíble lo que van a gastar.
Claro.
Pero bueno, harán la cuenta, digo, gastamos tanto, pero vamos a ganar más. Siria se
piensan que van a financiarlo con ayuda de Arabia Saudita y de otros países de la Unión Europea que van a, y los países árabes que van a financiar esa guerra. O sea que van a hacer la guerra, van a atacar y van a intentar ganar dinero incluso con eso. Está genial, ¿eh? Así que vamos a un tema musical como para matizar la tarde y después seguimos.
Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Con dolor que habita tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen por amor.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
La presidenta utilizó a principios del mes de septiembre una metáfora. Está acostumbrada ya a utilizar metáforas en su discurso casi diario o en los tweets incluso. Pero en este caso, hablando en un acto, habló de balas de plomo y balas de tinta. A mí, yo cuando lo escuché, me impactó el hecho de que haya hablado así. Habló de balas de plomo en el sentido de que varios gobiernos populares fueron derrocados por golpes militares con balas de plomo, y lo que hace la prensa opositora con sus balas de tinta para derrocar o para destituir a gobiernos democráticos, como está ocurriendo con el gobierno de Cristina, digamos. Eso es lo que quiso decir ella con eso de balas de plomo y balas de tinta. Es el objetivo de esa es una expresión, digamos, hermosa de esa situación política. ¿Qué pasó con eso? Se indignaron los de La Nación. La Nación sacaron un editorial desmintiendo todo eso y hablando en contra del tema del dicho de la presidenta y diciendo que la destitución del general Perón no fue derrocado por balas de plomo. Se cayó por sí mismo, algo así.
Claro, pero por su propio peso, porque como que el tema, que el régimen estaba agotado, había cometido algunas macanas, ¿no?, en el camino, entonces, y bueno, pero hubo también una reacción fuerte de la gente que los peronistas, por empezar, de cualquier tipo de peronista.
Claro, entonces esta situación, tanto las palabras de la presidenta como el editorial de La Nación, trajo la consecuencia de la aparición de una solicitada del Partido Justicialista, claro, del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, que se publicó el día jueves 5 de septiembre. Y dice lo siguiente, porque en la misma solicitada se explica la situación, por eso es interesante que sepamos lo que se escribió. Dice, en su editorial del lunes 2 de septiembre del 2013, el diario La Nación afirmó, refiriéndose a lo dicho 3 días antes por la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, entrecomillado, me encantó la metáfora, lo de las balas de plomo que derrocaron a Perón con las balas de tinta que por ahí intentan derrocar o destituir gobiernos populares. Qué metáfora tan exacta y tan perfecta, dijo la presidenta. Y sigue diciendo entonces La Nación. En boca de la presidenta, estas palabras revisten una inusual gravedad por el ataque a la prensa que ellas encierran, pues la metáfora, lejos de ser tan exacta y tan perfecta, es errónea y falaz de punta a punta. Ni las balas de plomo derrocaron al general Juan Domingo Perón, ni existen balas de tinta, ni en caso de existir podrían destituir gobiernos. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó básicamente porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burlas y las burdas muestras de autoritarismo. Ellos siguen hablando de Revolución Libertadora, ¿eh? Es un cliché ya.
Claro, ahora esto también hay que entenderlo en un conflicto grande ya instaurado, que es el del gobierno y los medios de comunicación hegemónicos, y que hay incluso decisiones que tiene que tomar ahora la Suprema Corte. O
exactamente,
sea que
sí.
Esto que dicen que no, que las balas de tinta no existen y si existieran no iban a derrocar gobierno, hay que tomarlo muy con pinzas porque podrían derrocar gobierno.
Exactamente.
La posición de los aliados al gobierno es decir que en otros momentos las balas de tinta derrocaron gobierno.
Exactamente, sí, por supuesto. A Irigoyen, la prensa, las balas, sí.
Pero si uno piensa que la televisión no tiene balas de tinta, pero tiene balas de imágenes, todo el día están machacando con lo mismo.
Exactamente,
Y la gente de tanto va al cántaro a la fuente, que bueno, sí, al final cuando pone el voto se equivoca.
Exactamente. Sigue diciendo la solicitada del Partido Justicialista. No puede pasarse por alto la publicación de este texto criminal que constituye desde un comienzo una clara apología de delitos aberrantes como los cometidos a lo largo de 1955 por los criminales que bombardearon y ametrallaron a miles de ciudadanos indefensos, causando centenares de muertes e instaurando un régimen presidido por cobardes desalmados que en 1956 volvieron a perpetrar asesinatos incalificables. No reivindica a la nación un simple golpe de Estado. Habla de la primera parte de la empresa genocida que se consumaría el 24 de marzo de 1976, con los mismos protagonistas y con los mismos auspicios, señaladamente el de medios de comunicación, como La Nación, que con sus balas de tinta abrieron el camino a las balas de plomo que completarían esa miserable tarea. El Partido Justicialista repudia enérgicamente este intento de reivindicación de hechos aberrantes, sobre los que los argentinos se han pronunciado de manera categórica y llama a todas las fuerzas democráticas a manifestarse en el mismo sentido. Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista. Así que todo esto provocó la metáfora de la presidenta, las balas de plomo y las balas de tinta.
Claro, de todos modos no pensemos que la presidenta es una niña candorosa que no sabe lo que dice, o que lo dice inocentemente. Cuando lo dice para provocar totalmente, reacción.
Totalmente.
¿No?
Eso
ella política. También tira sus balas.
Sí, 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 sí. En este caso balas de...
Orales.
Orales, sí, sí, sí. Bueno, otra metáfora en este, que ocurrió también en la semana, en este caso no ya de la presidenta, aunque la presidenta la tomó, ¿sí?, para sus tweets, para su información y incluso para sus declaraciones a la prensa, fue la metáfora de...
El Círculo Rojo.
El Círculo Rojo.
Una novela de detectives.
Sí, de Mauricio Macri.
Tipo inteligentísimo.
Extrañamente, a mí me llamó la atención, sí, extrañamente...
De hábil retórica.
Sí, hablando... con la prensa en una charla insulsa, insustancial además, era hablaban de el acuerdo que había existido, el presunto acuerdo entre Macri y Massa, que ahora estarían ya peleándose por la candidatura presidencial. Quiere ser Macri el candidato a presidente, Macri-Massa, y Massa a su vez Massa-Macri.
¿No le preguntaron por qué Massa lo había dejado de lado?
Claro,
que él responde que me parece
sí, sí.
Que la respuesta fue que
pienso que sí,
que era obra del Círculo Rojo. Massa
negaba todo el tiempo que hubiera habido un acuerdo, sí, y Mauricio Macri decía que sí, sin embargo están nuestros candidatos en su lista, eso es lo que decía él. Entonces, como para aclarar eso, Macri dijo el Círculo Rojo nos exigió siempre, nos exigió que nos unamos, que me una yo con Massa, como siempre el Círculo Rojo. Esto llamó la atención, pues ¿quiénes son? ¿Quién es el Círculo Rojo? ¿Eh? ¿Quién? ¿Hay una entidad supra, pues está encima del Estado, de la política, o de lo que sea, que dirige los hilos de esta sociedad, digamos, algo así? Existe una especie de logia, una especie de logia secreta que puede llegar a decidir. Bueno, algunos dicen que sí, algunos creen en esas cosas y otros dicen que no.
Y él,
digamos,
constantemente, Macri está diciendo, le dijo a Majul, casi te lo voy a decir, casi estoy tentado de decírtelo, pero está muy cerca tuyo, le dijo a Majul. Está cerca de Majul, ¿quién va a ser? Es decir, aparentemente todas las sugerencias son para decir que está Magneto ahí, pero...
Claro.
Y 678, en los informes que prepara, presentó una de temporadas pasadas una cena que tuvo con Magneto.
Exactamente.
Macri, que sí. Cuando le preguntaron qué fue a hacer, el otro con esa inteligencia que lo caracteriza dijo, tenía ganas de comer. Y claro. Fue lo de Magneto, ¿no?
Magneto tuvo una reunión con todo, con Duhalde, con Macri, con todo el espectro opositor.
Y otro, Duhalde, sí. Plato que ayer estaba en un programa estaba esta señora, bueno, no me acuerdo, la psicóloga, esta famosa, Eva Gilberti, y habló y dijo, dual del bueno, haciendo la diferencia de este Dualde que estamos hablando nosotros, claro, que será dual del malo.
Ah, sí, sí.
Y este Dualde también dijo que hubo una reunión donde Magneto se interesó y preguntaba qué estábamos pensando, que si estoy inocente. A mí ese aire de inocencia con los millones de dólares que mueven. Bueno, acá nos van a mover nosotros la radio, si no pasamos la tanda.
Estamos llegando, exactamente. Llegamos a la hora de la tanda.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
El Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 7 del 9, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Yolí 2637. Entre todos decimos no al remate del galpón.
Organiza Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. ya pasamos la primera media hora del programa y estábamos hablando en realidad y no explicamos qué significa círculo rojo, como para que no quede en el aire y no quede sin explicación lo que quiso decir, lo que aceptó Mauricio Macri y la crítica de la presidenta que habló para que la prensa y para que todo el pueblo comience a analizar quiénes son los famosos influyentes del círculo rojo. En realidad lo que quiso decir es que hay gente por arriba nuestro, por arriba de Mauricio Macri y por arriba de Massa, que les obligan o les piden, les pedían o les obligaban a que se unan para enfrentar a Cristina, que el objetivo es desplazar al kirchnerismo y para eso se tenían que unir Macri con Massa. Eso aceptó Mauricio Macri, digamos. Metió la pata con eso, entonces por eso después empezó a hacer bromas y decir, no, son miles de personas, todos los politizados.
Con una serie de contradicciones entre sus mismos miembros de su fuerza,
del,
¿no?,
equipo. Porque,
del equipo. Algunos dicen, no sé qué es lo que es, el otro dice, sí, es la gente que piensa, que opina.
Sí,
exactamente. Me trae el recuerdo de, o la imagen de, ¿vio cuando uno tiene una herida y se infecta y aparece alrededor un círculo rojo que indica la infección?
Infección,
claro,
sí, es cierto.
Esa idea, esa imagen, ¿no? Es difícil. Son fuerzas de poder, ambas poderosas, porque tampoco seamos tan ingenuos de pensar que desde el gobierno nacional no se mueven también intereses fuertes. Lo que pasa que los intereses que el gobierno pone en evidencia son intereses de algún modo altruistas, es el bienestar social, la inclusión, es decir, que todos esos intereses económicos que también se mueven van a una inversión para la gente, mientras que del otro lado todos esos intereses van para los bolsillos de 4 o 5 o de 10 por ahí. Pero intereses también hay económicos de este lado, del lado.
Por supuesto, oficial. Claro, por supuesto, sí. Bueno, la otra actividad de la semana estuvo casi llena los últimos jueves, viernes y sábado, o incluso hoy, de la presidenta en San Petersburgo, en la reunión del G20.
Acá sería lindo.
¿Qué es el G20?
Antes de decir qué es el G20, usted estuvo en San Petersburgo. Cuente un poco por qué es esa ciudad. Dicen que es la más europea, ¿no?, de Rusia.
Es hermosa, sí, es una segunda.
Las perspectivas.
Hay una gran discusión entre los que viven en San Petersburgo
y los de Moscú.
Y los de Moscú, de quién es la ciudad más linda. Hay una como una competencia entre ambas. Moscú es más grande, 3 veces más grande seguramente, pero San Petersburgo dicen que es más linda. Y
sospecho que
más
debe
linda.
Tener una, si todavía tiene, conserva, una apariencia más aristocrática.
Exactamente, sí, ¿no?,
aristocrática. De la época zarista.
Exactamente.
Pienso porque, yo, qué sé yo.
Exactamente, porque fue una ciudad diseñada de cero por
Pedro el Grande.
Pedro el Grande, ¿no? Fue diseñada de cero, o sea que él trajo a los mejores arquitectos y diseñadores, escultores de Europa y diseñaron esa ciudad aprovechando los canales en la zona esa. O sea que es una ciudad que tiene ríos internos y ahora son todos canales y por eso es parecido a Venecia, digamos. Ya uno puede hacer el mejor paseo turístico por San Petersburgo, se hace en lancha por el río. Es lo más hermoso, se pasa por todas los palacios y las iglesias de la ciudad. Hay muchas iglesias y muchos palacios, grandes palacios.
La aristocracia del siglo XVIII y XIX era muy, muy afrancesada.
Afrancesada.
Se hablaba francés entre ellos más que ruso.
Totalmente, sí, uh-huh. Totalmente, sí. Y tienen, eran, sí, afrancesados, eran grandes coleccionistas de arte. Compraban muchas obras de arte, esculturas y de toda clase en Europa, y con eso armaron el uno de los museos históricos más grandes que hay ahora, que está en un palacio, precisamente en el Hermitage, uh-huh. Un palacio que era el palacio de invierno antes, digamos. Hay un palacio de invierno y un palacio de verano. El palacio de verano está en las afueras de la ciudad, también es muy grande, Y ahí en ese palacio de verano donde iba toda la familia del zar a vivir, ahora también esto es un museo. Y ahí en ese lugar está la famosa pieza, una habitación grande de ámbar, una pieza que es toda de ámbar. El ámbar es una piedra preciosa que se forma en miles y millones de años en los ríos, por lo general en los ríos, en la zona del Báltico. Es una piedra de color amarilla que los joyeros preparan y hacen todo tipo de piezas de piezas, digamos, hermosas para las mujeres, para los hombres, etcétera. Y el zar lo que hizo fue hacer como si fueran zócalos, todos zócalos de ámbar alrededor de las cuatro paredes de esa gran habitación. Eso tiene mucho valor económico también, ¿eh? Es como que tengamos una pieza de oro o algo así. Esa ámbar, cuando la Segunda Guerra Mundial, Leningrado, antes se llamaba Leningrado, es decir,
le cambiaron el nombre después de la Revolución del 18. Exactamente.
Primero se llamó, en realidad, San Petersburgo. Después se llamó Petrogrado. Cuando se hizo la Revolución, se llamó Petrogrado.
Evitando el San.
Grado viene de Gorat, claro, le sacaron el San. La palabra Gorat en ruso, Gorat es ciudad. Ajá. La ciudad de Pedro, que quiere decir, claro, ¿eh? Claro. Petrogrado,
claro.
Petrogorad, como queda, se apocopa, en vez de decir Petrogorad, Petrograd. Lo más interesante, cuando yo estuve ahí, yo no sabía, la gente de ahí se llaman, no dicen ni Petrogrado, ni yo estuve cuando se llamaba Leningrado, no dicen Leningrado tampoco, sino que dicen Peter.
Peter.
Ellos dicen Peter, como si fuera en inglés incluso, ¿eh? Peter. Ajá. O en alemán, no sé cómo es. Bien.
En inglés se dice Peter.
Y en alemán, no sé. Bueno, Peter, somos de Peter. Ajá. O voy a Peter, usted es de Peter, todas las cosas esas. Y es para los ojos occidentales, es una ciudad llena de palacios, llena de historia, porque está toda la historia, toda la familia de los zares, las iglesias, las tumbas, las cárceles que existían, la de Pedro y Pablo, las cárceles durante la época del zar, o después en la época también de los bolcheviques seguramente. Ahí está el Palacio de Invierno, que fue tomado el día de la Revolución de Octubre, digamos, el 17 de octubre fue, pero después al cambiar el calendario se transformó en el... el 25 de octubre se transformó en el 7 de noviembre, 13 días después. Ellos cambiaron el calendario juliano al calendario gregoriano, ¿eh? Había 13 días de diferencia. Por eso es una pregunta chistosa, ¿cuál es la revolución que ocurrió en una fecha y se conmemora en otra? Y es esa, la Revolución de Octubre, porque era en octubre. 25 de octubre ocurrió ese día, pero ese día no existió más. Ese día es el 7 de noviembre.
Claro.
Y ese es el día de la Revolución de Octubre, que ahora desapareció, entre paréntesis, como día, no en la memoria del pueblo, pero sí como día oficial, como día de la Revolución, digamos. Con los cambios actuales, esa fecha desapareció. Es una ciudad de más de 5 millones de habitantes, es grande.
Avenidas lindas, ¿no?
Avenidas hermosas,
perspectivas
grandes.
Perspectivas se llaman, ¿no?
Perspectivas, sí.
Grandes, ¿cuál es la principal?
Nievski. Alexander Nievski, uno de los almirantes de la época del zar también. Uh-huh. Es la ciudad de Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene muchas de sus obras ahí. Crimen y Castigo, digamos, está ambientada ahí en San Petersburgo. Es una ciudad, digamos, culta, se podría decir culta,
pero que
tengan en cuenta, hay una anécdota de cómo dicen ellos. En esta ciudad, alguien de Peter te puede decir, acá no vas a ver borrachos, y si ves un borracho por la calle, seguro que es moscovita. Está muy buena. Ellos consideran que eso.
Pero el centro administrativo, aún en época de los zares, ¿estaba en Moscú o estaba en San Petersburgo? ¿Cuál era la capital?
Vivía ahí, ambas. En un tiempo Moscú, en otro tiempo San Petersburgo. Cuando se hizo la revolución, era San Petersburgo. Por eso ellos tomaban, ahí estaba el primer ministro, Kerensky, con los ministros que fueron tomados presos en el asalto al Palacio de Invierno, en San Petersburgo. Y después, al mes, como con el, para mí, con una, fue una medida inteligente de Lenin para evitar la caída, como muchos rusos blancos y una gran oposición en contra de la Revolución de Octubre, comenzaron a atacar San Petersburgo. Lenin propuso el cambio de capital de San Petersburgo a Moscú. Es como que alejó el peligro de toma o de caída de San Petersburgo a manos de los rusos blancos, digamos, de esa época. Y en esa ciudad se desarrolló...
¿Soportó bien la Segunda Guerra esa ciudad?
Estuvo casi tres años bloqueada, aislada, y ahí fue que los alemanes robaron, eso iba a decir, robaron la pieza de ámbar de ese palacio.
¿Ah, se la llevaron?
Se la llevaron. Y hasta hoy desapareció, no saben qué pasó. Hay distintas versiones, hay muchos investigadores que tratan de buscar en qué lugar están enterrados esos objetos de ámbar hechos por los alemanes, robados por los alemanes. Ahora está restaurado nuevamente, igual que antes, pero
no los originales,
¿no? Y vamos a otro tema musical y después seguimos hablando de San Petersburgo.
Para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que como tú.
A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo.
Calma pueblo, que aquí estoy yo.
Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Papá, calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Yo quería también, para nuestros oyentes, como todo el mundo habla, el G20. G20. Grupo, en realidad. La G es por grupo de países. 20 países son. En realidad no son 20, son 19 países nada más. Los que están ahí.
¿Alguno?
No, el otro es la Unión Europea. O sea que es 19 países más la Unión Europea, son 20 grupos, digamos, que están ahí. Después hay un caso raro, España vendría a ser el 20, pero España no es miembro, no. Es invitado.
Es porque está por estar en la Unión Europea.
Europea, claro, seguramente por eso, no sé, pues es invitado permanente, pero no integra el grupo.
Holanda tampoco.
¿Quiénes integran? Bueno, Alemania, los primeros son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Inglaterra. Eso era el grupo del G7. Eran los 7 países más grandes del mundo, le agregaron Rusia, y al agregarle Rusia quedó el G8. Eran ellos los que antes se reunían y decidían qué pasaba en la economía mundial. Después le empezaron a agregar, le agregaron los países en desarrollo. Le agregaron en realidad 11 países más. Esos 11 países son Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Esos son los miembros, digamos, permanentes del G20.
¿Y quién elige la permanencia o la entrada?
Yo me supongo que ellos mismos, ahora, ellos mismos.
Es un poco medio mezclado la cosa, ¿no? Indonesia es una potencia.
Y bueno, hay que ver el Producto Bruto Interno.
Claro, deben manejarse por eso, ¿no?
Claro, se manejan por eso. Argentina está justo en el lugar 20. O sea, si uno quiere saber...
En cualquier momento nos dan una patada.
Exactamente. ¿En qué lugar está Argentina en el concierto de las naciones del mundo? Estamos en el lugar 20. Somos 20 en Producto Bruto Interno, en esto, en otro. No está mal.
Creo que es el último lugar ahí en ese G20, tiene Argentina. No, a mí me parece que hay otros países que...
Sí, que tienen menos, sí, no, Argentina ocupa un lugar importante gracias a la inteligencia de Cristina, en realidad. Ella habla, actuó con una, ahora en todas las reuniones, con una gran capacidad, no se cayó la boca ante nadie, ante los grandes, le cantó las 40 en la cara a Obama sin ningún problema. Muy pocos presidentes hacen eso.
Aunque el ministro...
Muy bien.
El primer ministro inglés y el presidente español se le rieron un poco cuando dijo que la última guerra que la Argentina había tenido...
Era la guerra contra España, de liberación contra... claro.
Pero y ella ahí, contestó, cuando ella se dio cuenta, sí, contestó.
Sí. Se rió el español que ahora está acá, entre paréntesis.
Sí, vino para otra cosa, para el... para hacer el Comité Olímpico.
La elección del Comité Olímpico que a esta hora se está resolviendo. ¿Dónde se hace?
La sede.
Ahora, me extraña que no iba a ser recibido por Cristina, ¿sí? Acá.
¿Ya volvió Cristina?
Es raro, sí. Y
bueno, pero si la visita de él no es oficial.
No es oficial, sí. Bueno, así que Cristina habrá ido al sur, además, no sé.
No sé.
No sé bien, bueno.
Si llegó, es un viaje largo.
Es un viaje largo, sí, casi 20 horas son, ¿sí? 14, 15.
Es poco.
Así que esos son los países del G20. Cristina planteó varias cosas. ¿Qué logró? Logró pocas cosas. Una de ellas, una de las cosas que logró Argentina fue cambiar, desde el punto de vista semántico,
la denominación de paraíso fiscal.
Exactamente, la denominación de paraíso fiscal por guarida, o guarida de piratas. No sé, desde el punto de vista de las traducciones, cómo se traducirá en las otras lenguas, si tiene alguna connotación así o no. No sé cómo será. Pero, bueno, se logró, por lo menos está escrito ya así, guarida, dice, antes que...
Pero de los fondos buitre, Obama no le prestó apoyo.
No, claro. Y sí le prestó apoyo Francia, extrañamente, también. Así que, bueno. Y la presidenta criticó fuertemente el tema de Siria, se opuso, así como la mayoría de los países, 11 países creo que del G20 se oponen a la intervención norteamericana en Siria.
Dijo una frase interesante, qué sé yo, quizá por lo afectivo, ¿no? Porque uno piensa, dijo, para parar muertes provocar más muerte, algo así, dijo, claro, como
exactamente.
¿Qué es esto? Dice.
Utilizó una metáfora otra vez, claro, sí, importante. Sí.
Y de todos modos también recalcó la postura del Papa, que a su vez había citado a todos los embajadores en el Vaticano para hablar del tema, por su postura pacífica, que otra cosa le cabe al Papa, ¿no?
El Papa le mandó una carta al presidente de Rusia, a Putin, que estaba ahí.
Que la leyó también, ¿no?
Que la leyó, sí, sí. Fue también importante la posición del Papa con esta cuestión. Yo no sé qué pensar, leí bastante, busqué mucha información sobre la Siria y no tengo claro, no se puede deducir qué va a hacer Estados Unidos. Internamente tuvo el acuerdo ya del Senado para que ataque, le dan el permiso a Obama y ahora se va a discutir en la Cámara de Diputados. Así que en diputados, según las encuestas, no tiene la mayoría. O sea que podría ocurrir que le nieguen el apoyo en la Cámara de Diputados. Ahí tampoco se sabe qué va a decir Obama, porque incluso declaró que si es para defender los intereses de Estados Unidos, él va a actuar incluso en contra de lo que dictamine la Cámara de Diputados.
Ese es el premio de la paz, ¿no? El premio Nobel de la paz.
El premio Nobel de la paz,
se ve que se distribuye bien. Borges, vamos ya, que después vamos a hablar de Borges. Borges alguna vez dijo, son más inteligentes para fabricar la pólvora que para distribuir los premios.
Exactamente.
Los suecos.
Sí, 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 es cierto, sí.
Ahora, hoy hay un artículo, usted que hoy lo estuve pispeando un poco por ahí, por la pantalla, ¿no? Por la web. Usted que lee página 12, en la primera página hay un artículo, no me acuerdo cómo se llama este señor, el que murió hace poco, la madre, que era de las madres de Plaza, las fundadoras de Plaza de Mayo. Uh-huh. Sale una Noski, pero no es él, es otro, es un canoso. Bueno, que escribe y dice, y con respecto a Obama, dice, con toda su posibilidad que tenía, ¿no? Porque es el primer afroamericano que es presidente, sí. Y sin embargo es como que se disfraza con la piel de oveja, o sea que con esa presencia, con esa esperanza que daba, después actúa para favorecer justamente a todo lo opuesto a lo que uno esperaba de él y a lo que esperaba de su ascendencia y de lo que esperaba de lo que sufrió su grupo étnico bajo los... Entonces, es una cosa
eso
como...
dice Luis Brustein.
Brustein, sí, lo dijo eso.
Sí, sí, es cierto, sí. Este, y es muy importante, y es cierto eso, fue una grande, es una gran desilusión.
Porque tenía todo para dar un viraje, para que realmente...
No es como Martin Luther King, digamos,
No, completamente. Pero, que es otro tipo de líder, pero Luther King no llegó a tener el poder político que tiene él, pero él... como que los derechos se mueve por otra cosa ahora, ¿no? No sé, usted dice, no sé lo que va a hacer con Siria, y se va a meter. Y es otra vez la injerencia, como está plagada la historia del mundo, del imperio. La injerencia en los asuntos internos, porque está bien, una guerra civil, bueno, que la diriman ellos, hay que ver ahora que ir a tirar bombas para parar la matanza, me parece que no es lo más.
Así es. Y acá nos dijo Cristina eso, ¿sí?
Y Matías nos va a tirar una bomba en cualquier momento.
Vamos, Matías, a la pausa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, Estación de Comunicación.
Continuamos en el observatorio. Estamos comenzando la segunda hora del programa y, como siempre, charlamos acá con Pablo Vecinos mientras dura la tanda de cosas que a veces que son más interesantes que las que decimos al aire. Estábamos hablando del tema de la posibilidad del ataque de Estados Unidos a Siria y que, digamos, todo lo que significaría todo eso. Entonces él se fue un poco a la historia y habló hasta de Roma. Pero bueno, y después empezamos a hablar de Inglaterra. Inglaterra duró casi dos siglos, 200 años, su gran potencia económica y la dueña de los mares era Inglaterra, más o menos de 1750 hasta 1940, más o menos, hasta la Segunda Guerra, ¿sí? Y después decayó la libra esterlina, y fue reemplazada por el dólar. El dólar tardó un siglo en ese crecimiento, florecimiento de Estados Unidos. Ese siglo se terminará, ¿cuándo? En el 2050, más o menos. De mil 950 hasta el 2050.
¿Usted qué dice? ¿La hegemonía de Estados Unidos?
Exacto.
Bueno, sabrá Dios si en una de esas son capaces de virar y encontrar forma de mantener. Es decir, eso no significa que en este momento haya una decadencia interna en Estados Unidos, pero probablemente no le es tan fácil. Lo que planteaban los comentaristas es que no le es tan fácil, por ejemplo, a Obama, encontrar apoyo cuando sí lo encontró en anteriores ocasiones, pero cada vez en medida menor.
Cada vez menos, sí.
Entonces es como que, bueno, por ese lado, si el poderío se mide por eso, lo está perdiendo. Lo que no quiere decir que... Y otro
y también es, el dólar.
Sí, yo después lo otro no sé porque es una cuestión de economía interna de Estados Unidos. No, ahí me tendría que poner a estudiar qué pasa con Estados Unidos y la evolución interna.
Yo quiero decir, como le dije antes, que yo leí un informe que me sorprendió de un analista chino que hacía un informe para el Comité Central del Partido Chino, como era uno de los asesores de él, de los chinos, que incluso era un profesor de economía que le daba clase a miembros de la dirección del Partido Chino.
Ajá.
Ellos tienen aparentemente un sistema de que todos los miembros de la dirección hacen un curso de actualización en toda la ciencia una vez al año o dos veces al año, cosa que me impactó a mí eso también, ¿eh? Que quiere decir que es como que piensan determinadas políticas y determinadas políticas de aprendizaje y de enseñanza, ¿eh? incluso para los líderes. Y entonces decía yo, ¿quién hace eso acá en el mundo occidental? Yo decía, nadie. No hay especialistas. Que yo siempre me pregunto, acá en la Argentina, cuando tenemos problemas de que un ministro fracasa en la cuestión de los ferrocarriles, por ejemplo, tenemos especialistas en las universidades que saben mucho de ferrocarriles, que enseñan cosas. ¿Por qué no los llamamos que nos den clase? Bueno, los chinos hacen esas cosas. Y yo leí un trabajo de uno de estos analistas, investigadores, economistas, que hablaba de los dos siglos de Inglaterra, del siglo de Estados Unidos que transcurre. No es que decía que ya cambiaba, que iba a cambiar, pero sí decía qué es lo que pretendía China.
Y después vamos a tener a China del imperio.
Lo que este analista decía es que la moneda china, el yuan, va a reemplazar al dólar, pero no va a ser ahora, sino que va a tardar aproximadamente 100 años, un siglo, en ir reemplazando al dólar de a poco. Ya comenzaron a aceptar que una gran cantidad de países asiáticos, su intercambio ya no se hace con dólar, sino que están los chinos aceptan que le paguen con yuanes. O sea, ellos pagan sus compras con yuan y ellos aceptan que los otros le paguen sus importaciones con yuan y no con dólar. O sea que de a poco están logrando que algunos países utilicen el yuan como moneda dura, como moneda de intercambio internacional, digamos. Eso es importante, tiene cierta importancia. ¿Marca o no marca una tendencia? No sé, pero bueno. Eso...
Nuestra presidenta lo debe haber leído, este chino, porque se acercó al... ¿Qué era? ¿El primer ministro chino? Sí, que era el presidente, sí, no sé, sí. Cómo... Y estuvieron hablando como media hora.
Y hay un convenio de China con su moneda y el dólar y el peso argentino, en donde están conversando que los pagos se hagan en las monedas de cada país. Sí.
O sea, es que hay un intercambio. Nosotros actualmente, Aramo, dijo el mosquito, la Argentina tiene un... fuerte intercambio comercial con China.
Sí, muy fuerte.
Entonces es importante también esa mirada y estudiar esos economistas, como usted dice.
Analistas que
están viendo
a largo plazo.
Claro, sí. Que están mirando otras cosas. Bueno, ¿por qué no? Nadie está. Los primos carnales eran en Oriente ahora, y bueno, con el tiempo.
Bueno, no, y las cosas cambian.
Así es.
Bueno. Ya comenzamos la segunda hora del observatorio. Yo tenía dos temas más que me interesaba tratar. Una es, leí con sorpresa me sorprendió a mí la noticia, de que los pueblos originarios, todos los pueblos indígenas que viven en la Argentina, ahora tienen un mapa que fue confeccionado por las organizaciones territoriales y será distribuido en las escuelas. O sea que se va a distribuir por parte del ministerio en la escuela un mapa que hicieron los propios indígenas. El trabajo ubica a los 38 pueblos naciones originarias en los lugares donde hoy viven. Fíjese que dice 38 pueblos. Yo no tenía idea de que eran 38. Yo hasta hace poco decían 22. Yo soy un seguidor más o menos de esto. Leo, trato de... porque me interesa el tema, porque tengo una culpa histórica. Yo personalmente siento que a los indios les robamos todo, los aislamos, cada vez están más perdidos en la frontera, en los límites de los mapas. Entonces siempre leo esas cosas y tenían en la cabeza que eran 22, ahora son 38 ya. O sea que están apareciendo cosas.
¿Pero que en la Argentina o en toda América?
En la Argentina. Fue realizado por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios con el apoyo del Sindicato de Comercio de Quilmes. Mire quién es.
Y bueno, debe haber habido alguna división en lo que usted consideraba un pueblo determinado, deben haber subdivisiones.
Acá se cuenta una cosa que yo no, una etnia que yo no jamás lo escuché. Hay un mapa grande, está todo el mapa del país, con todos los pueblos y naciones originarias en la actualidad.
¿Qué? ¿Y en la provincia de Buenos Aires? No.
38.
¿Se ve algo en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué?
Parece que sí.
¿Y qué hay en la provincia de Buenos Aires? Hay de otro, de que han venido del interior, qué sé yo, asentamientos.
Tehuelche, dice. Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, La Pampa.
¿Y dónde están los Tehuelche? Tehuelche. Sí, originariamente, pero sí. ¿Ahora dónde están?
¿Están todos muertos o no? Eso pensábamos nosotros, ¿sí?
No sé. Bueno. Pero si están, están muy indiferenciados, están como...
Sí.
Como tapados.
Bueno, no sé dice la nota. Hasta ahora los mapas con la distribución de los pueblos originarios eran los que había hecho la iglesia. Nosotros mismos suponíamos que éramos una docena de pueblos en todo el territorio. Pero en los encuentros nos fuimos dando cuenta de que había más y resolvimos hacer nuestro propio mapa. Roberto Ñancucheo, de las Confederaciones Mapuche de Neuquén, explicó de esa manera por qué las comunidades reunidas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, ENOTPO, resolvieron poner por primera vez sobre el papel la distribución geográfica de las 38 naciones geográficas identificadas hasta ahora en todo el territorio del país. El material, junto con un cuadernillo, será repartido por los propios integrantes de las comunidades en las escuelas de todo el país.
¿En dónde apareció ese artículo?
En página 12, el día miércoles 4 de septiembre.
Ajá. Bueno, voy a buscarlo porque quiero leerlo.
Es muy importante. Y cuando esté tanto a su hija como a Andrea, le tengo que pedir que nos consiga el cuaderno que va a ir a todas las escuelas. Me supongo que va a haber muchos, miles de ejemplares.
Mi hija no trabaja en la escuela secundaria ya.
Ah, ¿no?
Si va a la escuela secundaria, a la primaria, pero Andrea está en primaria también, así que...
Bueno, Ñancucheo, es el hombre este, explicó a Página 12 que la necesidad se les planteó en uno de los encuentros allá por 2009, por el 2009, había muchos compañeros de Tartagal, dice, de Tartagal es Salta, y nosotros creíamos que eran huichís. Pero uno, escuche esto, porque esto me impactó a mí. ¿Eh? Bueno, había muchos compañeros de Tartagal y nosotros creíamos que eran huichís. Pero uno de ellos nos dijo que era del pueblo Iogis. Iogis. Pero si vos hablás en huichí, le preguntamos. Sí, nos contestó, porque estoy con ellos, pero en mi casa hablamos yoguis. Una nueva tribu para mí, yoguis. Ahí nos dimos cuenta de que ni nosotros sabíamos cuántos pueblos hay, ni los indios sabían. Entonces, es disculpable que nosotros no sepamos, ¿eh? Para Walter Barraza, del pueblo Tonocoté de Santiago del Estero, aunque reside en Quilmes, el mapa presentado ayer refleja la identidad diversa de los pueblos que habitan el territorio, que permite considerarlo como un estado plurinacional. El dirigente confía en que esta información permitirá que en las escuelas no se estudie dónde vivían los pueblos originarios y cuáles eran sus costumbres, sino dónde viven y cuál es su situación hoy. ¿Dónde viven
claro,
ahora?
Porque en una de esas hay huichís acá en la provincia de Buenos Aires.
Claro. El encuentro de organizaciones territoriales, explicaron los organizadores, comenzó a gestarse a partir del 2008, con el debate por la resolución 125 por las retenciones móviles a la producción agraria. Era un avance contra la sociedad rural, nuestro enemigo histórico, el que financió al ejército para avanzar sobre nuestros territorios, añadió e informó, afirmó Barraza. A diferencia de ellos, agregó, nosotros no queremos que desaparezca la sociedad rural, sino que se abra la participación a otros sectores. Estaría bárbaro que los indígenas integren la sociedad rural, ¿eh? No lo había pensado.
¿Se imagina la señora de Alvear
sí, sí,
codeándose con...
con ñancucheo?
Sí.
Si bien la organización reconoce que en el actual proceso político hemos detectado un avance de los sectores populares sobre la gestión del Estado y admite que en esta última década estamos mejor acompañados que nunca, aseguran que no queremos que nadie nos conduzca fuera de nuestras propias autoridades. Valoran que los pueblos originarios hayan sido escuchados en los últimos años para el debate de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual o del Código Civil y trabajen en cooperación con organismos del Estado como el INTA o el INTI, pero remarcan que queda mucho recorrido en la lucha por sus derechos. Desde la posesión, de nuestras tierras hasta el derecho a la consulta antes de encarar un emprendimiento productivo en los territorios, grafica Ñanchuqueo. Bueno,
con el tiempo habrá que pensar en una confederación.
Exactamente.
Es decir, la república no se manejará de la misma forma. Por supuesto que esta es una república de blancos, ¿eh? Es decir, las decisiones siempre las ha tomado
exactamente, sí,
el pueblo sí, blanco, y lo sigue ahora tomando. Porque si manda, qué sé yo, si por ejemplo en una escuela se manda un maestro bilingüe, no es una decisión del pueblo originario, es una decisión del gobierno central.
Bueno, dicen que van a hacer 10.000 mapas, y yo ahora escucho la primera vez que escucho en la Argentina que podríamos ser un país plurinacional como es Bolivia. Bolivia en su constitución dice que es un país plurinacional. ¿Cómo cambian las cosas, eh?
Bueno, cambian las cosas porque se intenta hacerlas cambiar. Bueno, vamos a pasar música.
Sí.
Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Bueno, el otro tema que tenía ganas de hablar de eso. El otro tema que tenía yo para tratar hoy, que traje un recorte, es en estos 10 minutos que nos faltan para la media hora, es una información, digamos, de la sociedad, de qué pasa en la Argentina con los casamientos civiles. Esto siempre me interesó a mí, porque yo quiero saber hacia dónde va la familia, en realidad.
Yo a creo que usted quiere casarse otra
me
vez.
Me interesa. No, no. hacia dónde va el fenómeno, el concepto de familia. Y acá entonces hay cifras y información que dice que por cada dos matrimonios hay un divorcio. Los casamientos civiles vienen en caída desde 1990, o sea que hace ya que es casi 20 años, ¿sí?
Más.
Pero las disoluciones se estabilizaron. Ah, los divorcios siguen igual y los casamientos menos, ¿sí? De acuerdo con cifras oficiales, esto se publicó en Página 12 el viernes 6 de septiembre. De acuerdo con cifras oficiales, en la ciudad de Buenos Aires hubo el año pasado 5.866 divorcios, menos que en el 2010. Y los casamientos también en caída, fueron 12.600.
Y claro, pero si se casan menos, va a haber menos para divorciarse, sí. Porque una unión de hecho no necesita divorcio.
La mayoría se separa después de los 20 años de casado. Ajá. Son exagerados, ¿eh? ¿Cómo tanto pueden durar 20 años de casado?
Yo me separé a los 27.
¿Para qué se separan? A los 20.
Bueno, yo me separé a los 27, qué sé yo.
Ah.
Usted pregunta, ¿para qué se separa? Y bueno, porque uno no puede vivir más.
Bueno, la nota dice, en la ciudad de Buenos Aires hay cerca de un divorcio cada dos matrimonios y la mayoría de las parejas que se divorcia tienen 9 o más años de convivencia. Son muy pocos los que se arrepienten de haber pasado por el registro civil antes de los primeros 5 años. Los números de la Dirección General de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad dicen también que a partir de los 45 años los varones son menos propensos a disolver los lazos matrimoniales legales y que además los varones divorciados se dejan tentar nuevamente por el matrimonio más que las mujeres. O sea que los hombres se quieren volver a casar más que las mujeres.
¿Eh? Algunos, esas generalizaciones.
Los datos forman parte de los divorcios en la ciudad de Buenos Aires en 2012. Un estudio que, aunque hace hincapié en el año que pasó, rastrea también tendencias de los anteriores. O sea que hay un trabajo que se llama Los divorcios en la ciudad de Buenos Aires en el 2012. En la ciudad, los años inmediatamente posteriores a la ley de divorcio, sancionada en 1987, se caracterizaron por una apuesta al día voraz de las situaciones de pareja que posiblemente en los hechos ya habían dado el paso que la ley demoraba en formalizar. Entre 1987 y 1989, recuerda el informe, en el registro civil porteño se inscribieron más de 40.000 divorcios. Luego la tasa se estabilizó y aún descendió un poco. El año pasado en la ciudad se registraron 12.000 casamientos, 12.667 casamientos y 5.866 divorcios. La mitad, ¿eh? Un poco. El número de matrimonios fue el más bajo registrado desde 1990. El descenso fue progresivo, pero sostenido. Casi 22.000 en aquel año, casi 17.000 un lustro después, y en el 2000, 2.000 menos en el 2005, algo más de 13.000 en el 2010. O sea que viene en baja, en caída el matrimonio. ¿Qué será esto, por una cuestión económica? ¿O los hombres están entrando en razón?
¿Y usted qué piensa? Yo creo que hay una otra mirada hacia la vida de familia y lo que sí se ha perdido es esa idea de la unión hasta la muerte, qué sé yo, es decir.
Sí.
Se vive y cuando las cosas empiezan a no funcionar, que me parece justo porque es un derecho que uno tiene a probar otra vez. Es decir, cuando uno habla de democracia, ¿por qué se habla de democracia fuera del ámbito familiar? En la familia uno tiene que, porque le dieron una libretita ahí o porque se pasó por la iglesia, tiene que vivir 40 años con la misma persona, aunque ya no tenga ganas, hace 25 que no tiene ganas de vivir con ella, pero sigue viviendo. A mí, no sé.
Aparentemente hay muchos matrimonios que hacen así, ¿eh? Que viven así, casi sin mantener, incluso
antes,
en camas separadas.
Antes era mucho eso, ahora no sé si si la gente sigue con eso. Quizá todavía de nuestra generación, pero los jóvenes no.
Yo conozco algunos matrimonios que viven en camas separadas ya.
Y después de los 60 años más vale que, ¿para qué va a dormir juntos? Pero además con la misma mujer siempre. Pero de todos modos, a mí me parece que el matrimonio es antidemocrático. Es un contrato por un lado, es un contrato económico, pero por otro lado que obliga que si no existiese el divorcio, como acá tanto tiempo
mucho
no existió,
tiempo, sí.
Obliga a lo que uno no tiene ganas de hacer y lo que no le hace bien. Si usted se equivocó, ¿por qué no puede probar otra vez o puede hacer otras cosas en la vida? ¿Estar solo o qué sé yo? No sé, a mí es un tema que no me preocupa para nada. Yo, las familias se crían lo mismo, con los padres separados. Ahora los chicos, creo que la rareza es el padre casado, los padres que viven todavía juntos. Los chicos en la escuela están todos los... Saben ya que los padres están separados, como una... Algo... Moneda común, ¿no? La separación de los padres, lo aceptan, se acostumbran. ¿Y qué?
Sí, hijos de padres separados, sí.
Yo creo que en una de esas es mejor.
Incluso se juntan con otros.
Bueno, sí, las familias esas. No
tienen
sé
cómo, un nombre, sí.
Uno es monoparental, esta no sé cómo será. Poliparental. Pero. Y lógico, es más nocivo, pienso, que un chico esté presenciando y viviendo en una tensión constante,
claro. a
encontrarse con los padres en momentos placenteros, qué sé yo, si es que se puede hablar de momentos placenteros en la vida cotidiana en esta época, ¿no? Porque hay mucho problema económico, la gente, porque la separación también implica, para el hombre tiene que pasar parte por los hijos.
Claro.
La mujer no le alcanza, tiene que trabajar y los chicos no se dan un poco
es
maleta.
Es un drama, un problema, problema grave, social. Sí.
O sea que es otra, hay que tener otra mirada, porque indudablemente la mamá que estaba en casa y nos hacía hacer los deberes ya no existe. Eso uno lo ve, es distinto el contacto con los hijos, o sea que Porque ¿qué puede importar que alguien se divorcie o no? Yo creo que lo que puede importar es la consecuencia que eso pueda tener en los chicos que quedan, en los descendientes. Es decir, lo otro, que uno individualmente es el mismo derecho que tiene al aborto, que tiene a la pareja igualitaria, que son todos derechos individuales. Pero bueno, lo que pasa es que decisiones individuales tienen proyección hacia un grupo. Sí, sí. Y ahí viene el otro problema, ¿no? Pero bueno, sí. Yo eso se lo
que sufren son los hijos, dice la mayoría de la gente. Sí,
sí, no sé si sufren, se acostumbran también, qué sé yo. Tampoco cuando uno vivía con los padres todo el tiempo era todo el Edén. También no, había una serie de servidumbres que uno que los padres imponían, los padres ponían límites, límites arbitrarios que uno no por podía supuesto, discutir. Sí. Bueno, y acá me pone límite este muchachito.
Estamos llegando a las 18:30 horas, así que vamos otra vez a una tanda. Vamos a la música. Bueno.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
El Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 7 del 9, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Yolí 2637. Entre todos decimos no al remate del galpón.
Organiza Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Vos sabés que el 3 y 4 de octubre va a estar bueno. Sabés que tenés que ir al Teatro Leopoldo Marechal y a la Plaza Mariano Moreno. ¿Y con quién? Con quien vos quieras. ¿Qué pasa? El Festival Jóvenes en Primer Plano. Dale, anda, que te va a gustar todo lo que tenemos para vos. Y el 5, la premiación y el gran cierre en Cine Hoyts, Nine Shopping.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa
bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me ha han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento, que al fin me vas a llorar. Cuando palpité tu olvido, cuando ya te vi perdida, quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión. Y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera, busqué rumbear campo afuera para engañar al amor. Ya ves, me han dejado triste tus ojos.
Bueno. Voy a aclarar algo en este espacio de literatura, porque volviendo a escuchar la audición pasada, Vladimir dijo el anti-Borges. En realidad no soy el anti-Borges, no me interesa crear una situación de tal tipo. Sería necio pensar que Borges no es un excelente autor. Aprovecho la ocasión para decir que hoy comienza una serie de clases de Piglia sobre Borges en el canal oficial, canal 7, a las 9 de la noche todos los sábados. Creo que son 4 lecciones, que va a ser muy interesante, porque Piglia es escritor también, aparte de ser un investigador universitario. ¿Cómo?
Después aclaro lo del anti-Borges, un cortito.
A ver, aclárelo ahora.
Porque la expresión está copiada, en realidad. ¿De qué? ¿Por qué está copiada? Porque hay un libro muy famoso en la historia de la economía política que se llama El Anti-During. Anti-During. El Anti-During es un libro de Engels, el amigo de Marx, el compañero de Marx. Y During era un profesor en ese entonces que nadie lo conocía en Alemania. Entonces él, para difundir el marxismo y la filosofía y el materialismo dialéctico y toda la filosofía dialéctica, hizo ese libro discutiéndole a During todo. Dice, During dijo tal cosa y sin embargo está lo otro. Y el libro es muy interesante. Entonces, pero uno se queda con la idea de que Engels inventó a During. De que Engels lo inventó e hizo el anti-During. Entonces por eso decía yo el anti-Borges.
Pero yo no lo vi inventar a Borges.
Así que ese es el origen de una especie de broma interna.
Yo lo expliqué el otro día, no sé si queda claro cuál es mi postura. Es decir, yo voy leyendo cosas, a diferencia, por ejemplo, de mi amigo Vallejo, que dice que no lee biografías, a mí me gusta leer biografías, me gusta leer entrevistas, me gusta leer autobiografías. Entonces yo decía, pero este señor, la vez pasada, leí algunas declaraciones de él contra los negros, contra el Brasil, una postura muy, muy racista, una postura muy cerrada, porque
antiperonista.
Antiperonista a muerte, antirrosista a muerte. Entonces, donde no entra la capacidad crítica, no se pone a analizar ahí nada. Él dice así, porque mi padre lo era, porque esto lo era. Bueno, entonces yo digo, pero bueno, esto no son solo declaraciones. En una obra que es bastante vasta de Borges, si bien no escribió novelas, pero sí escribió cuentos, poesías, ensayos, artículos periodísticos, tienen que aparecer esto en algún lado. Y lo fui buscando. Entonces, ahora, Borges se ha rodeado siempre, vaya a saber cómo el ser humano encuentra ecos y cómo se codea con gente que de algún modo también comparte una actitud vital. Porque lo que yo encuentro en Borges, que lo encuentro en Bioy, lo encuentro con algunas de las personas que escribieron sobre Borges, una doble cara. Incluso la elección de la mujer. Yo de Kodama puedo decir que yo la conocía, Kodama. Kodama miente, por ejemplo, la edad. Hay biografías donde aparece nacida en 1936 y otra en 1944. Queremos hacer una media, digamos que nació en 1940. Dice que se recibió. Yo tendría que ir a ver los libros de la facultad. Yo recuerdo que iba a unas clases de griego. pero no recuerdo más que eso de ella. Pero otra vez en unas declaraciones que escuché yo por televisión, ya, que no sé por qué, le preguntan si había fumado. Yo nunca fumé. Era mentira, porque yo me acuerdo que íbamos al bar Florida, que estaba en la esquina de, creo que se llamaba Florida, ahí en Viamonte, casi San Martín, donde íbamos todos los que estudiábamos filosofía, que estaba ahí a media cuadra, y ella estaba ahí con su tapado de una piel, qué sé yo, de leopardo, no sé qué era. Muy, muy enigmática, gentil, porque era gentil, era jovencita en aquella época, exótica. Me acuerdo que se acercó una vez a mi mesa, todos fumábamos y se fumaba mucho en los bares y todo, a pedirme fuego. O sea que fumaba.
O sea que le pidió fuego nada menos que María Kodama.
Y sí, bueno, Borges también fue profesor mío.
Qué importante.
Qué importante, ¿vio? Pero sí. Me la hubiera levantado Kodama, hubiera sido más importante, pero quedó ahí, ¿no? Nada más que en el fuego. No supe aprovechar la ocasión, porque eso cuando le piden fuego le preguntan
no la era hora. Muy linda, pero tiene algo interesante que decían de la japonesa.
No sé si era...
Que
era
tienen horizontal.
Era, qué malo. Era muy atractiva, de algún modo. Ahora está con ese pelo canoso, todo, pero no, era una linda chica. Bueno, pero digo, y otra de que se reúne, ¿por qué voy a esto? Porque yo la otra vez estaba leyendo en el Alef, o como dice Piglia, el Alef, no sé por qué no le ponen tilde entonces, había comentado sobre un segundo premio que Carlos Argentino Daneri, el primo de Beatriz Viterbo, saca un segundo premio.
Sí, en el cuento este.
Claro, en el cuento.
El Alef, sí.
Ahora, María Esther Vázquez, en Borges, Esplendor y Derrota, publicada por Tusquets en Barcelona en 1996, cuenta esto. María Esther Vázquez, por eso digo, otro personaje que habla bien, habla mal o tuvo una doble cara. Fue novia de Borges, sí. Pero cuando Borges empieza a insistir en el casamiento y en tener hijos, qué sé yo, ella dice, no, me voy a ir a Mendoza a reflexionar sobre esto. No reflexionó nada, se casó con un poeta, con Horacio Armani, creo que se llama, traductor también, y bueno, después, pero digo, este grupo de gente que no podía decir no o sí directamente, que no podía decir verdad o mentira directamente, todo envuelto en cierta hipocresía.
La ambigüedad permanente, ¿sí?
Así es, sí, así es. Bioy Casares, vio su vida, la vida de Bioy Casares, estar todo el tiempo viviendo con una mujer y metiéndole los cuernos cada semana.
Todo el tiempo.
Teniendo hijos por todos lados. A mí no me interesa moralmente eso, A mí no me interesa moralmente que tenga hijos o no tenga hijos. Lo que pasa es que, bueno, se lleva una doble vida así. Y bueno, y esto es constante en esto, es constante. Borges no dio la cara para divorciarse de su primera mujer. Cuando Borges decide. Arma con De Giovanni, creo que era el que lo entrevistó la otra vez, para ir sacando los libros de su casa, que era lo que él le dolía dejarlo con la mujer, y un día se va y no plantea la separación. Es decir,
estuvo casado él entonces antes, ¿sí?
Sí, sí, primera, sí, sí. Ya con Elsa Astete Millán, que había sido una novia de él en La Plata, y se casa con ella porque la madre ya estaba muy viejita, ya le insiste la madre, porque ya no podía manejar todos los asuntos. Y entonces, con esta mujer, que fue un gran error, no se llevaban por, no era una mujer que podía entender a Borges ni en su literatura. Algo que dice Piglia en Los Avances, dice Borges, con todo el que hablaba, creía que la otra persona siempre estaba interesada en la literatura. Y esta Astete Millán, lo que menos se interesaba en la literatura.
Claro.
Creo que vive todavía. Bueno, ¿qué pone en este libro María Esther Vázquez? Dice, en 1942, el jardín de los que se bifurcan recibió el segundo premio municipal de la ciudad de Buenos Aires. El primero fue para la novela gauchesca de Eduardo Acevedo Díaz, Ramón Azaña. Hoy nadie recuerda ni la novela ni al autor. Borges recibió con serenidad este fracaso e incluso se lo regaló al personaje de Carlos Argentino Daneri en el Alef. Esto lo dice en la página 77. En el Alef, sin embargo, hay bastante resentimiento. Dice, Carlos Argentino Danero recibió el segundo premio nacional de literatura. El primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor María Bonfanti. Increíblemente, mi obra, Los naipes del Taur, que ni deben existir, no logró un solo voto. Una vez más, triunfaron la incomprensión y la envidia. Hasta ahí uno puede decir, bueno, está hablando del personaje, sí, pero más adelante, pocas líneas más, dice que hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri. Los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma, no entorpecida ya por el Aleph, se ha consagrado a versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. Está nombrando acá a Acevedo Díaz. Acevedo Díaz era el que había ganado el primer premio que, según María Esther Vázquez, no figura, ya nadie lo recuerda. Ahora, ¿qué es esto? Yo me preocupé de buscar qué es epítome, porque no soy el diccionario andante. Y tiene la Real Academia en su diccionario, da dos definiciones. Epítome puede ser resumen o compendio de una obra extensa que expone lo más fundamental o preciso de la materia tratada en ella. O dos, y es lo que yo pienso que pensó Borges, es un término retórico que dice, figura que consiste, después de dichas muchas palabras, en repetir las primeras para mejor calidad. Entonces, cuando dice que Daneri, al que había dicho que era un charlatán, que se la pasaba versificando, va ahora a dedicarse a los epítomes de el doctor, a versificar, escribir versos de Acevedo Díaz, le está diciendo que de este charlatán, que fue el que le ganó, le sacó el primer premio, es un charlatán, porque Acevedo Díaz repite, habla mucho. O sea que no era este viejito buenito, balbuceante, ingenuo. Borges no era para nada eso. Borges era muy maligno. Y esa, no toda, yo tendría, y no me va a quedar vida, si quiero ser un anti-Borges, dedicarme a analizar línea por línea, pero por ahí uno va encontrando cosas que llaman la atención. Por ejemplo, en a ver si encuentro ahora, porque yo marco y después, claro, uno marca y después no encuentra las marcas.
Desaparecen las marcas.
Claro, ¿sí? Desaparecen las marcas, vaya a saber dónde está. Me acuerdo cuál es el cuento, pero ahora así rápido no lo puedo encontrar. Pero lo voy a encontrar, ustedes tengan paciencia, porque espero haberlo traído. Hoy esta mañana lo vi, ahora no lo encuentro. Vamos a ver. No está en esta, o sea que no está en el Aleph. Entonces sí, puede estar en ficciones. Si no está en ficciones, me lo dejé en casa en otro lado. Acá está. Creo que es la Lotería en Babilonia, 67, sí. En este cuento que sale en ficciones, que se llama La Lotería de Babilonia, en Babilonia, perdón, no voy a contar el cuento. Lo que sí, hay una enumeración, dice. Para indagar las íntimas esperanzas y los íntimos terrores de cada cual, disponían de astrólogos y de espías. Había ciertos leones de piedra, había una letrina sagrada llamada Kafka. Ahora, el muy pillo de Borges no escribe Kafka con K-A-F-K-A del autor.
¿Usted piensa que se refiere a él?
¿Y usted qué piensa?
A Kafka.
¿Y a quién se va a llamar? Se refiere a Kafka, pero no lo escribe así. Se refiere al autor que escribió en lengua alemana, pero autor checo, ¿no?
Sí.
Que por otro lado era judío. Sí. Y eso le agrega algo. La letrina dorada, sagrada, llamada Kafka. Pero letrina y sagrada, sí, sí. Que hay una contradicción en la elección. Y letrina es donde van las deposiciones fecales. Sí, entonces, sí.
Fíjese. No se le puede decir letrina.
Ahora, ¿cómo escribe?
Kafka,
ahora, ¿no? ¿Cómo escribe Kafka? Kafka escribe Q. A, P-H-Q-A. Ustedes saben que la PH en inglés, todavía filosofía, se escribe PH y se escribe F, ¿no?
Sí.
Y la K, bueno, en Al-Qaeda, ¿cómo se escribe? Se escribe con Q, no con
claro,
K.
Claro.
Y entonces él hace eso. Ahora, le da un palo a Kafka, demuestra su desprecio, como lo demostró, según Bioy Casares, a tantos escritores que eran todos imbéciles para él. También acá lo liga a la literatura universal. Ya no se queda, pero lo dice al pasar, en una enumeración. Si le preguntan algo, iba a poner los ojos en blanco, iba a balbucear, iba a hacer cualquier butad, que él sabía muy bien de qué estaba hablando. Entonces, todo esto, de algún modo marca una postura ideológica que se refleja. A mí lo que dicen que no hay ideología militante en Borges, yo lo voy respondiendo de a poco, a medida que encuentro. Por ejemplo, en Pierre Menard, autor del Quijote, en la primera página dice, por Madame Henri Bachelier, en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto, ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores, si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Deplorables lectores. Entre los deplorables lectores puede ser protestante, calvinista, masón o circunciso.
Impresionante, circunciso, sí.
Claro,
si los judíos,
no,
¿sí?
Si uno no ha escuchado las declaraciones de Borges fuera de sus ficciones, uno lo pasa por alto, esto lo lee como un comentario. Sin embargo, tiene valor esto ideológico, porque está dicho por alguien que fuera de la ficción también lo dice. Ahora, por supuesto que hoy no voy a hablar de los indios en Martín Fierro, que voy a volver a Martín Fierro, porque ya estamos terminando casi la hora, pero sí quiero ver algo en La Cautiva, Historia de la Guerrera y la Cautiva, cómo habla de los indios, de estas razas originarias de las que estuvimos hablando antes, que es la misma mirada en última instancia que presenta también al final en la segunda parte Hernández, y la misma mirada hacia el indio que es la de Roca también. Fíjense lo que dice. En la Historia de la Guerra y la Cautiva hay que mete en esta historia como una de las protagonistas a su abuela escocesa, que es después termina siendo la viuda del coronel Borges, y que conoce una cautiva inglesa, una india que casi ya, una cautiva que vivía entre los indios y casi se había olvidado de hablar inglés, y de ella dice lo siguiente, y de los indios, ¿no? Dijo que era de Yorkshire, que sus padres se emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un balón que le habían llevado los indios, y que ahora era mujer de un capitanejo a quien ya había dado dos hijos y que era muy valiente. Eso lo fue diciendo en un inglés rústico entreverado de araucano o de pampa, y detrás del relato se vislumbraba una vida feral, de fiera, los toldos de cuero de caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las sigilosas marchas al alba, el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa. ¿Y ustedes que está hablando de para nada de los mapas indígenas, para nada? Es decir, está demostrando este tipo lo que pensaba, también lo volcaba. A mí cuando me revienta mucho que digan, no, sí, cuentos son cuentos de una estructura. Sí, son cuentos de una estructura. Yo puedo hacer un análisis estrictamente de profesor de literatura, pero está esto que la gente no quiere ver. Entonces, cuando él en Las Ruinas Circulares piensa, ¿seré yo el sueño de otro hombre? ¿Qué? Pero de otro hombre blanco, no vaya a ser el sueño de un hombre negro.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Entonces, eso es la bronca que me da a mí. ¿De quién está hablando? En esta universalidad, nombrando a los sabios que inventa, o a los otros, a filósofos, todos blancos, cristianos, y, o no cristianos, pero de todos modos blancos y europeos. Esto es lo que me da. Bueno, yo le voy a dar a usted. Me parece que acá yo puedo plantar en esto, porque no hay que ser tan estricto. Y usted quería comentar algo que me parece interesante, aunque sea para que lo enuncie, lo de, para ese registro de los...
Bueno, como quiera, ¿eh?
Sí, pero, sí, no, porque después ya vuelvo otra vez, ya con esto vuelvo a recomendar, escuchen las clases de Piglia sobre Borges, que van a ser mucho más interesantes que las mías, y menos envenenadas, y bueno, después nos vemos ya la próxima, vamos a hablar sobre... Vamos a ir tratando de darle un final a Martín Fierro, porque si no se va a hacer más largo que la obra de la catedral, como decían antes. Bueno.
Claro. Yo tenía... gracias por darme esta cosa.
En lo literario me despido, entonces.
Lo dejaba ya para la próxima, para el próximo programa. Hay una... El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicó una guía de trámites para migrantes sudamericanos. Es interesante porque acá está en un librito muy chico, en una especie de folleto, todo lo que se necesita saber para obtener documentos, para poder vivir en Argentina y trabajar, vivir y trabajar en Argentina, todo lo que tienen que hacer los migrantes, y está detallado, digamos, de lo que tienen que hacer si es ciudadano de tal o cual país. Y empieza con los bolivianos. Por ejemplo, dice, ¿cómo tramito un certificado de nacionalidad? Este trámite debe hacerse en el consulado de su país de origen y se debe presentar la siguiente documentación. Si es nacional de Bolivia, la cédula de identidad, foto tipo carnet de 4x4 con fondo rojo, el trámite tiene costo. Con fondo rojo, qué extraño el fondo que le piden. Me llama la
atención. Tiene cierta connotación, sí. Eso. ¿Quién distribuye esto?
El Ministerio de Justicia, ALAC. Julio ALAC y Julián Álvarez.
Pero para los extranjeros será fácil conseguirlos. Claro, ¿esto? La gente ni sabe esto.
La gente ni sabe, pero esto estará por internet, me supongo.
Sí, pero yo quizá los inmigrantes... No tienen manejo de internet. ¿No?
Claro.
Sí, es posible que esté en internet, estén los datos.
Digo simplemente título, que es interesante. ¿Qué hago si mi hijo fue trasladado o retenido en el extranjero? La verdad que yo tampoco sé. ¿Qué hacemos? Bueno, el próximo programa vamos a entrar en cada una de estas cosas. Por ejemplo, otra pregunta. ¿Cómo hago para reclamar la cuota alimentaria de mi hijo si el deudor se encuentra en el extranjero?
Esos padres que se van, claro, sí, y dejar...
Claro, la verdad, impresionante, ¿eh? Y después está, país por país, esta sí que es seria. ¿En mi consulado hacen repatriaciones de restos mortales?
Ajá.
Claro, si alguien se muere acá, eso me hace acordar el chiste de los españoles, el español que... reúne a todos sus hijos porque ya está en los últimos 10 minutos y se está despidiendo. Entonces dice, hijos míos, si me muero en Madrid, enterradme en Valladolid. Y si me muero en Valladolid, enterrarme en Madrid. ¿Y por qué, papá, por qué? Por joder, dice el tipo. Está muy bueno. Me permito el chiste este porque estamos terminando el programa y en realidad lo que quise hacer yo es anunciar que tengo este folleto que de InfoJuse, Informe de Justicia, sistema, letra tan chiquitita que aparte ni siquiera puedo leer yo.
Hay que ir al oculista.
InfoJuse, sistema, es que está celeste. Y después con letras celestes, es un error de los diseñadores.
Ajá.
No pueden hacer algo celeste con letras blancas celeste a su vez, ni siquiera lo puedo leer. Bueno, esto es del Ministerio de Justicia, de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, jurídica y seguramente se puede conseguir en todas las oficinas de acceso a la justicia. Eso es una información muy útil a todos los migrantes latinoamericanos que viven acá en la Argentina. Así que con esa información nos despedimos de todos ustedes, de todos los oyentes, hasta el próximo sábado.
Chao, hasta el sábado.
Chao.
Tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar.